Iñaki Oyarzabal, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Enhorabuena en primer lugar. Ayer la Junta Directiva del Partido Popular Alavés le elegía por unanimidad nuevo presidente de los populares alaveses. ¿Vuelve así a la primera línea de la política vasca? ¿Tenía ya ganas? ¿Lo echaba de menos?
Bueno, siempre he estado realmente muy pegado a la política alavesa y a la política vasca. La verdad es que mis responsabilidades como senador me han permitido seguir viviendo en Vitoria y participando de todas las decisiones del equipo del que formo parte, ¿no?
Porque Iñaki Oyarzabal además es senador por Álava y es el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del Partido Popular. Presidente del Partido Popular en Álava, un nombramiento temporal, podríamos decir, hasta que se celebre ese congreso previsto en el partido para la renovación de los cargos, que se podría celebrar en marzo o principios de abril. ¿Se postulará para seguir en ese cargo, en ese congreso?
Bueno, finales de marzo, principios de abril es cuando tenemos previsto el congreso del PP Vasco, el congreso regional. Y los congresos en Araba, en Guipúzcoa y en Vizcaya se van a celebrar en mayo-junio. Uh-huh. Y bueno, yo tengo esta responsabilidad ahora que desde luego asumo con orgullo, porque creo que el Partido Popular de Álava, bueno, pues es el partido de los alaveses. Yo me siento profundamente alavés, quiero mucho a esta tierra y creo que, bueno, poder en este momento dirigir y participar junto con mis compañeros de lo que tiene que ser, bueno, pues también la reivindicación con orgullo de lo que somos los alaveses, ¿no? Y defender el interés de la gente que vive aquí, que trabaja aquí y que quiere un futuro mejor para sus hijos y para sus familias. Yo creo que tenemos que pelear por eso. Y yo me siento, pues yo creo, con las ganas y
o sea, que llega con la intención de quedarse.
Y con las ganas de llevar al partido hasta ese congreso. Y a partir de ahí, pues en función de lo que quieran mis compañeros, pues tendré la posibilidad de continuar o no. Pero en todo caso, yo formo parte de un equipo. Independientemente de la responsabilidad que ocupe, compartimos el proyecto, ¿no? Y eso es lo más importante.
Alfonso Alonso ya ha anunciado que tiene intención de ratificarse como presidente, sí, en ese congreso. Bueno, forman parte un poco de ese grupo llamado el Grupo Alavés, donde están Javier Maroto, Iñaki Oyarzabal, Alfonso Alonso. ¿Va a ser también ese el congreso de la consolidación definitiva de ese Partido Popular Alavés como referente de los populares vascos?
Bueno, yo creo que es muy importante que los alaveses tengamos fuerza en el conjunto del País Vasco y que cada vez tengamos más protagonismo en la política española. Yo creo que eso también nos tiene que hacer sentir orgullosos de nosotros mismos. Es muy importante que Álava pueda reforzar su protagonismo en Euskadi. Y yo creo que también debemos ser un factor de equilibrio en la política vasca, de moderación. Y también reivindicar que muchas veces las instituciones vascas se olvidan de nuestro territorio, reivindicar que lleguen más inversiones aquí, y viendo que hay un PNV que muchas veces pasa de Álava, no entiende a esta sociedad alavesa y muchas veces está teledirigido desde Bilbao, pues pelee más por las cosas aquí. Nosotros lo tratamos de hacer y por eso el hecho de que Alfonso Alonso pueda liderar el PP Vasco, pues yo creo que es muy importante también para los alaveses, y que tanto él, que ha sido ministro, oye, los alaveses no teníamos un ministro vitoriano desde hace 150 años. Yo creo que eso es muy importante, que haya personas como Javier Maroto, por ejemplo, que después de haber sido alcalde de nuestra ciudad, pues siga defendiendo los intereses de los vitorianos allí donde tiene responsabilidades, ¿no? Con una proyección mediática muy importante en el conjunto de España. Yo creo que eso tiene que reforzar esa idea que tenemos nosotros, aparte de las ideas que defendemos y que compartimos con muchos alaveses. Somos un partido que quiere ser el partido de la gente de Álava y defender Álava por encima de cualquier otra cosa.
Pero supongo que no podrán olvidar el resto de los territorios, Vizcaya, Guipúzcoa, donde el Partido Popular no está consiguiendo.
Pero a mí, como a la vez, me toca defender. Nosotros tenemos que seguir creciendo.
Hablando ya como Partido Popular Vasco, sí, le digo, señor Oyarzabal, donde el Partido Popular no está teniendo los buenos resultados que todavía consigue aquí en Álava, ¿cómo van a intentar reforzar esa estructura del Partido Popular en los otros dos territorios, en ese congreso?
Bueno, yo creo que con las mismas recetas que tenemos que aplicar aquí también, para seguir creciendo. Nosotros tenemos que seguir conectando con las clases medias. Somos el partido de las clases medias, con los comerciantes, con los profesionales, con los autónomos. Yo he sido comerciante, pertenezco a una familia ligada al pequeño comercio, a los autónomos. Tenemos que conectar con los jóvenes e incorporar personas, sumar personas a este proyecto. Personas que pueden tener otras sensibilidades. Yo vengo de una familia nacionalista, y creo que en Álava tenemos que militar en el Partido Popular. Mucha gente se nos acerca ahora y nos dice, oye, yo votaba al PNV, pero en Álava me fío más de las personas que de las siglas, y en Álava voto al Partido Popular, o he votado a Javier Maroto, o me fío y he votado a Javier Andrés, porque sois los que mejor defendéis a los alaveses. Bueno, pues nosotros en Guipúzcoa y en Vizcaya tenemos que conseguir también hacer lo que hicimos aquí, incorporar a personas de distintas sensibilidades en Vizcaya, en Guipúzcoa, incorporar profesionales, incorporar comerciantes autónomos, sumar personas, sensibilidades, y hacer de este proyecto un proyecto que también sepa defender en Guipúzcoa y en Vizcaya los intereses de la sociedad, igual que lo hacemos aquí.
Sí, ¿y cree que tiene que cambiar también el mensaje que lanza el Partido Popular en Euskadi? Han pasado a ser la última fuerza en el Parlamento, quinta fuerza en el Parlamento. ¿Qué cree que tiene que cambiar en ese Partido Popular para conseguir recuperar la confianza de muchos de sus votantes que se han ido a otras opciones?
Seguramente hemos atravesado momentos muy complicados. Tenemos que poder también explicar las cosas que defendemos en igualdad de condiciones que lo hacen otros. Yo creo que estamos en una situación, hemos vivido situaciones complicadas, pero creo, yo soy muy optimista, creo que tenemos la capacidad de verdad, en esta legislatura además, de demostrar que a pesar de haber cometido errores seguramente y habernos equivocado, es humano equivocarse, creo que tenemos la capacidad de demostrar que sabemos gestionar mejor, que sabemos hacer más con menos, que podemos conectar muy bien con las clases medias y defender de verdad el interés de la gente. Y creo que tenemos los equipos preparados para hacerlo, y en Euskadi también, que tenemos una manera distinta de defender nuestra manera de ser vascos, pero que defendemos a Euskadi como el que más, pero que no somos nacionalistas y no tenemos que parecernos a los nacionalistas, somos la alternativa a los nacionalistas. Somos una fuerza vasca que tiene que ser una alternativa clara a un PNV que muchas veces busca la confrontación y la división, porque nosotros, para sentirnos vascos, no necesitamos romper con nadie, no necesitamos romper con el resto de los españoles. Nos sentimos vascos, orgullosos de ser alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos, pero queremos compartir también con los demás y con otras comunidades de España, pues, un proyecto común, ¿no?
Aspiran a ser la referencia del centro-derecha autonomista, como ha dicho usted alguna vez.
Sí, claro que sí. Somos la referencia del centro-derecha, tenemos que conseguir en todo Euskadi ser esa referencia del centro-derecha, de defender también valores como la familia, tenemos que defender una educación mejor para nuestros hijos en Euskadi. Creo que tenemos muchas cosas que decir en esta sociedad, y muchas veces se unen todos los demás para, aunque ganemos las elecciones, sacarnos de las instituciones aquí. Bueno, pues
yo solo le quería preguntar, porque ahora que
alcaldía,
es,
pues,
sí, ahora que es el presidente del Partido Popular
un señor
de los
que
alaveses,
queda tercero, ¿no? Pero bueno.
Y a pesar de esos buenos resultados obtenidos por el PP en este territorio, pues las instituciones, Ayuntamiento, Diputación, están gobernadas por otros partidos políticos, y es más, los pactos políticos, los acuerdos no pasan por el Partido Popular. ¿Qué parte hay también de autoexclusión en esta situación
ninguna,
en las instituciones? Ninguna.
Ninguna. Hemos mantenido de verdad una voluntad de mano tendida y de ofrecimiento de acuerdos de manera permanente, pero el PNV en Álava, yo creo que el PNV a la vez es el PNV más radical en Euskadi, siempre prefiere pactar con Bildu los presupuestos. Yo no sé si nuestros oyentes saben que los alaveses pagamos un 16% más de impuestos que los vizcaínos, o un 10% más que los guipuzcoanos. Pagamos más y recibimos menos servicios. Y esto solo lo denuncia el Partido Popular. El PNV tiene una enorme debilidad fuera de aquí. No es capaz.
¿A qué se refiere cuando dice que pagamos más impuestos? ¿Al reparto de la ley de aportaciones o a la presión impositiva?
Que estamos pagando más. Ya los propios estudios oficiales están diciendo que los alaveses pagamos más que los vizcaínos y guipuzcoanos y que recibimos menos por parte del gobierno. Aquí llegan menos inversiones. En los últimos años el gobierno vasco sigue discriminando a Álava en los presupuestos, pero tenemos además a un PNV que prefiere pactar con socialistas y Bildu, con quien sea, con Podemos, con tal de sacar al PP de las instituciones alavesas. Y si me puedes decir tú, Marichu, ¿qué ha hecho el alcalde en año y medio? Pues no sabríamos decir. No sé si me puedes decir alguna de las cosas que ha hecho el alcalde.
No es mi papel.
Yo creo que si
responder.
Le preguntamos a cualquiera, ¿qué ha hecho? Bueno, no solo no ha hecho nada importante, sino que es incapaz de hacer y de gestionar el día a día. Los jardines, la limpieza. Solo, ¿qué ha hecho? Subirnos los impuestos. En la Diputación, ¿qué ha hecho el PNV? Además de ser sumiso y decir sí a todo lo que mandan desde Bilbao. pues que aumenten las listas de espera. Un 53% han aumentado las listas de espera en las residencias de mayores. A mí me parece que eso es una vergüenza. No están gestionando bien, nos están subiendo los impuestos y están haciendo menos, cobrando más. Yo recuerdo la legislatura anterior, en la que Maroto, en una legislatura con una crisis enorme, recaudando menos, hizo mucho más con menos impuestos. Yo creo que tenemos
hay quien achaca a esa situación, señor Oyarzábal, también la difícil y delicada situación económica que ha heredado Gorka Urtaran en el ayuntamiento.
Yo creo que no, yo creo que ha heredado una situación económica mucho mejor, están recaudando más y podría hacer desde luego muchas cosas. El problema es que no tiene proyecto de ciudad. En este momento yo creo que el PNV no tiene palabra y no tiene proyecto. Y Gorka Urtaran lo que está haciendo es incumplir sus compromisos y no tiene encima de la mesa ningún proyecto ilusionante para Vitoria.
Ahora tiene pendiente la aprobación de los presupuestos para este año 2017, después de que toda la izquierda que le apoyó para el ejercicio pasado haya presentado enmiendas a la totalidad. ¿Ve alguna posibilidad de que se pueda alcanzar algún tipo de negociación con el Partido Popular para esas cuentas?
Pues fíjate, el Partido Popular es el único que no ha presentado una enmienda de totalidad. Hemos presentado 100 y pico enmiendas parciales porque creemos que tenemos que tener voluntad de acuerdo. Pero ¿te puedes imaginar que el alcalde Urtaran ni siquiera nos ha llamado? No nos ha llamado por teléfono. Y creo que ese presupuesto que ha presentado el PNV para Vitoria es un presupuesto malo, que nos perjudica, que no va a resolver ninguno de los problemas de los alaveses. Y nosotros hemos presentado enmiendas porque el Partido Popular cree que necesitamos de verdad empeñarnos en planes de empleo que revitalicen a nuestro tejido productivo, que apoyen más a los comerciantes, a los autónomos. Hay que revitalizar el centro de la ciudad. Creo que aquí necesitamos reclamar también más inversiones. Creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo en Vitoria. Vitoria necesitaba 2 legislaturas, 3 legislaturas de Maroto para que de verdad podamos mirar de tú a tú a las ciudades de nuestro entorno. Necesitamos de verdad alguien que se crea nuestra ciudad de verdad. Y nosotros nos la queremos. Desde el Partido Popular nos queremos Vitoria, nos queremos Álava, y estamos viendo que hay un PNV que simplemente se ha convertido en una máquina de poder, que lo que quiere es, le da igual pactar con el PSOE, con Bildu, con Podemos, con tal de llegar al poder en el ayuntamiento, en la diputación, en cualquier pueblo, pero luego no tiene un proyecto que desarrollar y gestiona mal.
Difícil y complicadas las relaciones en el Partido Popular aquí en Álava con el Partido Nacionalista Vasco. Le escuchamos palabras muy críticas hacia el Partido Nacionalista Vasco, pero sí se está buscando ese acercamiento y esa incluso posibilidad de unos acuerdos para aprobar los presupuestos del Estado. ¿Estamos realmente en ese nuevo tiempo de las relaciones entre Euskadi y el Gobierno Central?
Bueno, es que nosotros hemos mantenido, como te decía, una actitud muy abierta al diálogo y al entendimiento, y lo seguimos diciendo y lo hemos transmitido. Yo creo que siempre he mantenido una buena relación personal y de diálogo con los dirigentes nacionalistas. Creo que podríamos llegar a acuerdos. Está claro que hay aquí, tenemos un problema en Vitoria, se llama Urtaran, pero creo que de verdad exige la nueva etapa política que vive nuestro país, exige que todos pongamos de nuestra parte. Nosotros estamos dispuestos a hablar de todas las cuestiones que están encima de la mesa, que tienen que ver también con el futuro de nuestro país y también con el futuro de Euskadi. Y a partir de ahí, creo que nos podemos entender con el PNV, pero el PNV tiene de verdad que entender que tiene que también hacer actos de responsabilidad. No puede estar permanentemente esquivando su responsabilidad. Nosotros, si queremos que España tenga presupuestos, tenemos que buscar acuerdos con el Partido Socialista, tenemos que buscar acuerdos con Ciudadanos, pero necesitamos también buscar acuerdos con el PNV.
El PNV también busca gestos en el gobierno de Mariano Rajoy. Ayer mismo decía que ahora mismo sobre la mesa no ve ninguna razón para entrar siquiera a negociar una posibilidad de acuerdo presupuestario.
Bueno, pero yo no,
¿damos un paso adelante y dos atrás?
No, es que esa posición yo creo que es difícil de explicar, porque nosotros lo que hemos dicho es, oiga, usted, si quiere negociar presupuestos, bueno, preséntenos exactamente cuáles son sus propuestas y a partir de ahí nos podremos poner de acuerdo. A partir de unos presupuestos encima de la mesa, creo que hay muchos temas sobre los que hablar, pero sobre todo hay políticas que cambiar en España. Hay una gestión económica y una recuperación económica que consolidar. Y yo creo que necesitamos a un PNV, que apoyó los 7 presupuestos de Zapatero en unas políticas económicas nefastas para nuestro país, que nos llevaron a la ruina. Nosotros lo que estamos planteando es que creemos que estamos proponiendo unas recetas económicas mucho más positivas para nuestro país, para la recuperación económica, para el empleo, y necesitamos también apoyo ahí. Ahora, que el PNV nos dice hay que cambiar esto, hay que cambiar otras cosas, queremos negociar este tipo de propuestas, pues hagámoslo. Pero yo esta premisa de primero gestos y luego negociamos, creo que esos tiempos ya han pasado. Estamos en el tiempo de concretar las propuestas de cada uno.
Están ahí sobre la mesa esos recursos que ha presentado el gobierno a muchas normativas vascas, los últimos conocidos, sí, en relación a la OPE, la Ertzaintza o los horarios, la jornada laboral de los funcionarios de la administración. La negociación, esa negociación está limitada por las previsiones constitucionales. Hay asuntos que no se van a tocar en ningún caso desde el gobierno central.
El PNV debería primero aclararse y decir de qué quiere hablar. Nosotros estamos dispuestos a hablar de casi todo, excepto de aquello que vaya en contra de lo que son principios básicos que yo creo que todos compartimos y que todos defendemos, que son pues que se respete la ley y la legalidad, que nuestros marcos de convivencia pues se puedan reforzar, que defendamos la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la igualdad de oportunidades también, independientemente de que se haya nacido aquí, en Bilbao, en Cáceres o en Granada. Nosotros tenemos que defender, y nosotros desde el Partido Popular defendemos la igualdad de los españoles, de todos los españoles, independientemente de dónde hayan nacido, ante la ley, de igualdad de derechos y también igualdad en obligaciones. Ese tipo de premisas básicas, yo creo que es un mínimo que todos debemos compartir. Y a partir de ahí estamos dispuestos a hablar de todo. Los recursos, yo creo que las administraciones, yo creo que son recelosas de sus propias competencias. Y los tribunales son los que tienen que dirimir eso. Yo creo que no es ningún drama que se recurra a una ley cuando hay dudas de legalidad. Para eso están los jueces. ¿Para qué queremos la justicia? La justicia tiene que intervenir cuando hay dudas de legalidad para decidir quién tiene razón. Lo que no cabe es que el PNV pretenda que el gobierno central retire recursos que tiene planteados a determinadas leyes vascas, y el PNV, que ha planteado 12 recursos a leyes del gobierno central, ni siquiera se plantea retirarlos. Bueno, pues igual, si el PNV va a retirar algunos recursos, pues igual nos tenemos que sentar también, no lo sé.
¿Va a ser posible un cambio constitucional para abordar un nuevo modelo territorial?
Nosotros hemos dicho siempre que cualquier cambio constitucional, desde luego que nosotros estamos dispuestos a hablar y a discutir, tiene sobre todo que basarse sobre principios democráticos, y desde luego tiene que contar con consensos muy amplios. No podemos ir a abrir un melón sobre premisas que nos lleven a la confrontación, a la división, porque eso solo traerá problemas. Nosotros tenemos que buscar consensos básicos sobre las materias más importantes. Primero tenemos que saber para qué queremos cambiar la Constitución. Y algunos partidos que hablan permanentemente de cambiar la Constitución nos deberían decir exactamente qué es lo que quieren cambiar. Porque algunos que hablan de cambiar la Constitución lo hacen en comanda con otros que la quieren cambiar justo en sentido contrario. Entonces, oiga, primero tenemos que saber para qué queremos cambiarla, qué objetivos queremos conseguir cambiando la Constitución, y a partir de ahí ver si podemos tejer complicidades para que haya de verdad un consenso amplio en una posible reforma que nos concierne a todos, ¿no?
Como secretario de Justicia y Derechos, ¿cree que se pueden y se deberían dar más pasos desde el Gobierno central para acabar con la excepcionalidad de la política penitenciaria en relación con los presos de ETA?
Bueno, es que yo creo que esa ha sido una política muy acertada para debilitar a ETA. Y yo creo que es muy importante que recordemos que a ETA se le ha derrotado exactamente porque se ha sido firme en el mantenimiento de la legalidad y del Estado de Derecho. Que no se han tratado de buscar atajos, y en los últimos años seguir deteniendo etarras y seguir manteniendo esas políticas penitenciarias han llevado a ETA a su práctica desaparición. Nosotros tenemos que exigir, y deberíamos exigir también a todas las fuerzas políticas vascas, que ETA se disuelva, la desaparición de ETA. Y en el momento que ETA se disuelva, desde luego los presos se acercarán a las cárceles vascas. Por eso hay que preguntar a ETA, oiga, si usted dice que ya no va a atentar más, ¿por qué no se disuelve y entrega las armas? Eso es lo que le tenemos que preguntar. Y lo que nos tenemos que preguntar nosotros mismos es ¿por qué no lo hacen?
¿Cómo tendría que entregar
las
armas?
¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué mantienen esa amenaza latente? Entregar las armas, disolverse, automáticamente, yo lo digo aquí como representante del Partido Popular, automáticamente supondría la modificación de la
de la política penitenciaria.
De la política penitenciaria,
pero le preguntaba,
y los presos se acercarían. Luego, es una decisión que tiene que tomar ETA.
¿Cómo sería ese proceso de entrega de las armas? Porque los intentos que se hacen para desactivar, como ha ocurrido recientemente,
no ha desactivar al menos ese armamento. ¿Tú recuerdas aquella broma, aquel engaño que plantearon ETA con sus con aquellos verificadores donde entregaron 4 pistolas viejas para tratar de engañar a la gente? Esos son tomaduras de pelo.
Después hay otros dos intentos en Francia también, de arsenales que se han incautado, que estaban en proceso, digamos.
Yo creo que es muy fácil enterarlas.
Mira,
vamos a explicar.
Dígame
aquí, desde Radio Vitoria, vamos a explicar a los que nos estén escuchando cómo se entregan las armas. Mire, se entregan, se colocan las armas en los zulos que consideren, se concentran allí las armas y llaman, mandan un mensaje a la policía para decir todas las armas de ETA, de la banda terrorista, están aquí, aquí y aquí. Estas son las localizaciones de los zulos y aquí están todas nuestras armas. Las entregamos en este momento. No hay que hacer ningún otro tipo de teatro. Nosotros no queremos que se engañe a la gente. Si quieren entregar las armas, lo comunican dónde están y ya pasará la Guardia Civil o la Ertzaintza a recogerlas. Pero lo demás son tomaduras de pelo, estratagemas para que caigamos en la trampa de sus reivindicaciones permanentemente. Si quieren entregar las armas, lo pueden hacer. Si quieren que vengan los presos, está en su mano. Porque si se disuelven, vendrán los presos.
Esa es la condición que exige ahora mismo el gobierno, la disolución y la entrega total de las
armas.
Esa
es la lógica si queremos que ETA desaparezca. Si lo que queremos es que nos tomen el pelo, pues entonces, oye, pues les podríamos haber dado lo que querían ya hace muchos años. Pero creo que nos costó muchísimo sufrimiento, muchísimas vidas humanas, muchísimos secuestros, muchísima gente ha sufrido en este país el terrorismo de ETA y su presión en todos los rincones de Euskadi, como para ahora, que estamos prácticamente a punto de esa disolución, cometamos errores. Lo más importante es que sepamos mantener la firmeza y la dignidad democrática, porque creo que se lo debemos a las víctimas. Y muchas veces el PNV y los partidos que están permanentemente enredándose en las reivindicaciones de ETA y de Bildu, creo que les hacen el caldo gordo y no prestan un buen servicio a la paz definitiva que pasa porque ETA desaparezca.
El hecho de que ETA ya no mate desde hace años, haya renunciado totalmente al uso de la violencia, no es suficiente para acabar con la dispersión de los presos, que en muchos casos castiga también a sus propias familias.
Bueno, teniendo en cuenta que buena parte de ellos se mantienen firmes sin pedir perdón, sin reconocer el daño causado, etcétera, bueno, pues demuestra que no están dispuestos a, digamos, a emprender ese camino de reinserción que prevé nuestra normativa. Aquellos presos que han renunciado a la pertenencia de la banda, que se han arrepentido y han pedido perdón, están ya en la calle o han obtenido ya grados que les permiten la libertad condicional.
Una última pregunta le quería hacer, señor Oyarzabal, en relación con la Y vasca, las obras del tren de alta velocidad.
Sí.
Decía la consejera Arantxa Tapia que no va a llegar el tren de alta velocidad a Euskadi hasta el 2023. ¿Son los plazos que maneja el gobierno?
Bueno, el gobierno maneja, yo creo que el gobierno central cree que se puede conseguir en un plazo menor. Nosotros, desde luego, desde aquí, lo que queremos decir es que para el Partido Popular la llegada de la alta velocidad a Euskadi es una prioridad, que vamos a pelear porque el AVE llegue a Vitoria cuanto antes y que todos aquellos que pusieron pegas, muchos alcaldes de Bildu, muchos alcaldes nacionalistas en Vizcaya y en Gipuzkoa, que pusieron pegas, pusieron trabas para retrasar licencias de obra, etcétera, y la ejecución de las obras en la Y vasca, seguramente, han conseguido que se retrase este proyecto. Y también la situación económica, la dificultad de invertir miles de millones de euros que cuesta esta inversión. Es la inversión más importante de la historia de Euskadi. Nosotros apostamos por ella, creemos que es fundamental la interconexión de Euskadi con el resto de España y con el resto de Europa, y creo que eso es algo que tenemos que compartir todas las fuerzas políticas. Esto es algo que nos compromete a todos.
Antes del 2023 intentarán, pero desde luego no
pues
para el 2019, como en principio
se
esperaba.
¿No? Vamos a intentar, ¿no? Primero, cuanto antes llegue a Vitoria y a partir de ahí.
¿A Vitoria soterrado?
Bueno, a Vitoria soterrado, los proyectos de soterramiento en Vitoria y en Bilbao, yo creo que dependen, yo creo que sobre todo de las cuestiones técnicas, medioambientales y financieras, ¿no? De cómo financiamos eso. Sobre todo, yo creo que lo importante es que llegue cuanto antes y que a partir de ahí se estudie la posibilidad de soterrar, sobre todo para que la llegada a las ciudades sea lo menos invasiva posible.
Iñaki Oyarzabal, nuevo presidente del Partido Popular a la vez, es que ricasco por
Muchas
esta entrevista.
Vosotros.
Esperamos tenerle por aquí con frecuencia.
Cuando
gracias.
Queráis.